Está Paco, está Elías, está Tomás Guas, está Evangelio. Hola, Evangelio.
Buenas noches.
Hola, Evangelio.
Está... Evangelio suena mejor.
Hola, Evangelio.
Más redondo.
Evangelio.
Más redondo. Buenas noches, Juan.
Luis García, hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y está también Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Qué te ha parecido el Liverpool, Guille?
Pues hoy no me ha gustado demasiado. Yo creo que venía con una buena ventaja, que encima ha marcado, o sea, que se han relajado. Ha demostrado que lo que ya sabemos todos, que arriba tiene pólvora y atrás son vulnerables. Pero yo creo que hoy más que otros días por la ventaja que tenían, que se han visto clasificados ya.
¿Te ha parecido que ha sido decisivo el árbitro?
No, la verdad es que no. Pocas veces me parece que un árbitro es decisivo, y menos en este partido donde quedaba mucho tiempo para que el Liverpool... Es que en la primera parte comentábamos en la retransmisión que si el Liverpool necesitaba marcar dos goles más, los iba a marcar. O sea que yo creo que el equipo se ha parado, luego incluso ha quitado un ratito a Mané, a Firmino... No me ha parecido decisivo, la verdad. Y no me ha parecido nunca que la eliminatoria haya peligrado para ellos.
Hombre, perdona, la Roma ha estado tremenda. O sea, si un equipo tiene que remontar, tiene que hacer 10 ocasiones.
Una casta tremenda.
Y las ha hecho, las 10 ocasiones. Ahora, luego, los dos goles que ha recibido son dos
y luego,
cosas más
raras. Es de broma, ha hecho 24, de hecho.
Y luego, otra cosa, esta competición. O sea, 5-2 en la ida, se ponen 0-1 y sigue habiendo eliminatoria. Eso no pasa en ninguna competición. Es que es una cosa.
De hecho, cómo son los finalistas marca bastante cómo ha sido la Champions.
Claro, es que este año la Champions ha premiado a los que atacan.
Sí, exacto.
O sea, otros años el Atlético de Madrid es un equipo ordenado, táctico, tal, no sé qué, llegaba a la final. Pero este año, todos los que han llegado atacan muchísimo mejor que defienden.
El amarrateguismo está en retirada.
Está en capa caída.
Esto va para adelante.
El global de la eliminatoria es 7-6 para Liverpool, sí, que parece que ha ganado el tiebreak. O sea, 7-6.
Pues ya verá la final. Empate a 62 y prórroga. Va a aparecer la
Euroliga. Ha habido 20 goles en los 4 partidos de semifinales.
Sí, sí, sí.
20.
Y son los dos equipos más goleadores de la Champions, ¿no? Liverpool en Madrid, Liverpool 40-29 de los tres de arriba. ¿Eh?
No, y la Roma llega a un momento que parece inmortal, ¿eh? O sea, casi le hace al Liverpool lo que le hizo al Barça, que parecía imposible repetir el milagro. Sí, ha llegado muy al final el último gol, el cuarto, pero vamos, que da igual, lo han intentado hasta el final y no han entregado nunca la cuchara. A ver, Maldini, que a ti no te hemos escuchado, ¿qué te ha parecido el partido de la Roma y el Liverpool y qué te parece la final que ha quedado?
Bueno, me ha parecido un partido muy entretenido. Yo creo que no ha estado tan cerca realmente la Roma como parece por el resultado, porque el 4-2 es que no se saca ni de centro. O sea, realmente no, yo creo que en ningún momento he visto a la Roma con opciones de verdad de que el Liverpool sufriera, pero bien. Y bueno, me ha parecido el Liverpool pues un equipo muy vulnerable atrás. Vamos a ver si Klein se recupera, porque seguramente sería titular por delante de Arnold, que la verdad es que en ataque va bien, pero atrás con Marcelo yo creo que va a sufrir mucho. Y creo que Salah, vamos a ver si mantiene el nivel. Yo creo que Salah es un jugador excelente, pero me cuesta creer que vaya a mantener este nivelazo incluso de aquí hasta la final.
Hoy no ha estado bien.
El otro día contra el Stoke no estuvo bien. Bueno, también es verdad, vamos a dar un poquito de margen, ¿no? No va a estar siempre como el partido de ida. Y yo creo que es una final, todo eso es verdad, pero creo que el Madrid es bastante favorito, francamente. Por nivel individual, por nivel de plantilla... Teniendo en cuenta que el Madrid tiene que mejorar.
Si el Madrid es el Madrid.
Claro, si el Madrid es el Madrid.
Si el problema es el Madrid o el Liverpool.
No, el Madrid es favoritísimo, pero si viene alguien, un inglés, y analiza el partido de ayer del Madrid, dice exactamente del Madrid lo mismo que ha dicho Maldini y del Liverpool. Sí. Un equipo con una pegada impresionante, pero muy vulnerable atrás, que le han hecho 39 disparos a puerta en la eliminatoria.
Las semifinales dan para pensar en un empate a 5 en la final.
Sí.
Las semifinales.
A ver, yo estoy hablando del supuesto que me parece lógico que el Madrid de aquí a 25 días recupere el tono de muchos de los jugadores que no están ahora mismo bien, como Kroos, como Modric. Y también es verdad que la Roma no es el Bayern. El Bayern es un equipo mucho mejor que la Roma. Y dicho esto, yo creo que el Madrid, insisto, para mí es favorito. Otra cosa es que pueda perder, por supuesto, pero para mí es favorito.
Es verdad que el Madrid ha estado muy inestable en toda la competición, pero al final, para mí lo que diferencia a los dos equipos es la experiencia. He estado revisando en este tramo desde que hemos sacado el partido.
Y la plantilla, también lo habéis dicho en la retransmisión.
Pero el palmarés, tú te pones a mirar uno por uno los jugadores y los del Madrid han ganado mundiales, Eurocopas, han jugado 3 finales de Champions. Claro. En el Liverpool, Milner, que es el jugador con más experiencia, tiene una Premier y una FA Cup. Henderson en su palmarés tiene una Copa de la Liga. Y los demás es que no han jugado nunca ninguna final, no digo ya de Champions, sino de FA Cup.
Yo creo que si el Madrid gana la Champions no será por eso, por la experiencia, sino porque domine donde yo creo que tiene un agujero más importante de Liverpool, que no es la defensa, para mí es el centro del campo. El Madrid puede mandar en el centro del campo. Y yo viendo hoy al lateral derecho, pensaba, fíjate lo que voy a decir, que para que me peguen luego todos los de Isco y tal, no sé qué. Bale coge a ese chico desde la izquierda, ¿eh? Bale en la izquierda.
Lo suele merienda.
Vamos, es que es superioridad física, técnica y de
¿BBC
todo.
¿BBC en la final?
No, yo creo que no va a hacer.
No, pero Zidane, ¿tú pondrías BBC?
Yo
Tú eres el...
Y Asensio
tú eres
y Lucas,
la bandera de la BBC.
Y Asensio y Lucas en la segunda parte. Pero no creo que lo haga, vamos.
Yo creo que con Marcelo le basta, Paco. Marcelo al nivel que está, si a Arnold... Por eso creo que igual juega Klein, que tiene algo más de experiencia. Algo más, tampoco mucha más, pero algo más. Claro, Arnold tiene 19 años, un chaval
Marcelo
que...
no se empareja con el lateral.
Necesita un tío arriba que le rompa.
Claro.
El Madrid es muy favorito, pero para mí tiene un... El Liverpool tiene un meritazo. Ha vendido a Coutinho este año por 180 millones a mitad de temporada. Es un jugador estrella.
Tiene una cosa que le viene muy mal a Madrid, que es que corre.
Claro,
y los tres bichos de arriba.
Te busca el fallo y corre, son tíos rápidos. Me da el mismo miedo que los tres del Paris Saint-Germain, sabiendo que son peores, pero son
tal cual.
Tíos rápidos.
No, Liverpool es un equipo que te provoca mucho desgaste, te hace correr mucho.
Y llega con mucha gente arriba, además.
El año pasado era un equipo...
Es un equipo que físicamente aguanta bien las segundas partes, normalmente.
Hoy ha corrido más que la Roma.
Ha corrido
¿qué tú piensas? Roma, hombre, habrá corrido más la Roma en la remontada, nosotros un poquito más atrás, ¿no? Pues ha corrido 3 o 4 kilómetros.
Es que el Liverpool cuando sufre más, de hecho, es cuando le provocan un ritmo lento. Cuando le hacen jugar lento es cuando el Liverpool sufre más.
Pero no te permite una distracción.
No, claro que no. Sí,
el Nangolán este. O sea, como el Liverpool, el Madrid sea la coñita de ayer...
En medio tropiezo te hacen un gol.
Si el Madrid permite el descontrol que vimos ayer, el Liverpool lo castiga
si
mucho.
Si corre, te mata. Ahora, si el Madrid, si sube el nivel, que decía Julio, que es verdad, sube el nivel de Kroos y de Modric.
Eso es fundamental.
Que lo acompañen. Y la sala de máquinas del Madrid.
Y luego otra cosa.
No hay final. Ahora,
el Madrid tiene, con la plantilla que tiene muchas más variantes. Zidane, mira, ahí gana el Liverpool.
Mejor que
Klopp. Klopp ahora mismo, hoy por hoy, realmente creo que es todavía mejor entrenador que Zidane. Ya veremos Zidane si progresa más, pero Klopp creo que tiene más como técnico, pero tiene muchos más mimbres el Madrid para hacer variantes, cambios ya no solo en las segundas partes, sino cambios incluso sorpresas en el once. Es que el Liverpool es que no puede hacer nada Klopp, que no sea lo que se le espera.
Es un once muy definido.
Es un once y ya está, ¿no?
No, pues el Liverpool sabe lo que te va a hacer, es o correr o esperar tu fallo. Sí. Como han hecho con la de Nangolan. Pero es que lo hacía así en el Dortmund. Y así en el Dortmund hubo una vez que le metió, no sé si fue 3-0 al Real Madrid.
4-1.
2-0 en la vuelta.
Esperando
que te equivoques.
Balón que le metía a un defensa, a un centrocampista que recibía de espaldas. Con ¡bam! Eso, pim.
Aquel partido de Yarra. Tiene dos tíos lesionados. Ese Chan juega bien.
Sí, pero yo creo que va a jugar Wijnaldum.
Y en la Llana se juega bien.
A mí en Rechan no me...
Pero que pueden ser otros tíos que tengan un poquito más de peso en eso. Pero si el Madrid... El centro del campo es la clave, como siempre. Si esto juega
bueno,
centrocampista...
No, es verdad que no tiene ni un Modric ni un Kroos en el centro del campo. Eso es verdad que el Liverpool claro que no lo tiene. Está.
Si los tiene el Madrid...
Que maneje el juego, porque es un equipo más de transiciones.
Dicho
más
lo cual,
de
yo creo que el aficionado del Madrid que haya visto hoy el partido está esperanzado porque ha visto que, uno, Salah puede tener un mal día, y dos... Que al Liverpool, la Roma le ha hecho 6 goles en 2 partidos.
Es mejor ver ese partido.
Los otros dos de arriba tampoco son
no,
malos.
Pero, ya, pero incluso en la ida le hicieron 2 goles y hoy le han hecho 4.
Juanma, el aficionado del Madrid yo creo que se siente favorito contra el Liverpool.
Hombre, no, es que es favorito el Madrid.
Es favorito.
Clarísimamente.
A eso me refiero.
En esta final yo creo que no hay discusión. El favorito es el Real Madrid.
Como el año pasado también.
Y lo siente un poco, es unánime. Quiero decir, el madridista dice, oye, final contra el Liverpool somos muy favoritos.
Yo hoy no sacaría ninguna conclusión porque son partidos marcadísimos. Por la ida.
Sí, eso es verdad. Sí.
Y este en concreto por la ida, por el 0-1 en el minuto 10.
Sí,
estos tíos, duda. Si tú te dicen a ti ahora que el Liverpool le va a hacer 2 goles al Madrid, ¿te lo crees?
Hombre.
Cerramos con el Olímpico de Roma, Ángel.
Nada, Joma, ya no queda nadie por aquí. Le damos las gracias a la gente de la Roma y a la gente de Liverpool que nos ha facilitado las entrevistas y lo estáis diciendo vosotros. Ese 26 de mayo en Kiev, lo que tenemos por delante es un auténtico partidazo. 17 Champions que van a estar allí, esas 12 del Madrid, las 5 del Liverpool, una pedazo de final. Y ya mola que el Liverpool vuelva a una final porque es uno de los clubes que da gusto. Yo lo que viví en Anfield no lo olvidaré en la vida. Y ese You'll Never Walk Alone ha sonado aquí como 5 o 6 veces, una media hora después del partido, porque por motivos de seguridad les han tenido dentro del estadio. Así que va a sonar y mucho en Kiev y habrá que cantar mucho a la gente del Madrid para rivalizar con ellos.
Gracias, Ángel. Hasta luego.
Un abrazo.
No es mala foto, ¿eh? 17 copas de Europa allí puestas, hombre. Yo lo decía... 12 en un sitio, 5 en el otro, cuando
suena
salten los dos
muy
equipos.
Muy ochentera suena la final, ¿eh?
Sí, yo lo decía en la transmisión. A mí, si me dices qué final representa la magia, la leyenda, la historia de la Copa Europa, te digo Real Madrid-Liverpool. Ya sé que está el Milán, que está... hay otros equipos, el Barça ha ganado varias, pero para mí Real Madrid-Liverpool son los dos equipos que representan la historia de la Copa Europa.
¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Isaac Fouto.
Que ya están escribiendo @partidazocope en Twitter y 637-230010, nuestro número de WhatsApp. Ahí también nos pueden mandar los audios de voz y al final del programa los escuchamos. La Champions no ha premiado a los que atacan, ha premiado a equipos que quedaron terceros en su liga a años luz de los campeones. Enhorabuena al Liverpool, solo espero que le den un buen repaso al Real Madrid y le bajen los humos a Lama, Guas y Poli Rincón. Saludos desde Tenerife. Monchi, como todo perdedor, llorando, qué pena. ¿Sabe Monchi que con el VAR le hubieran dado el gol de Isco contra la Juve? ¿O sabe que el penalti de Anfield a favor de la Roma se hubiera visto de rebote? Si llega a tener VAR la Champions, ¿en qué veríamos un Roma-Bayern? Dice por aquí otro oyente. Me gustaría que todos estos que se quejan de los árbitros se pusieran a arbitrar ante 70.000 personas sin poder dejar de mirar al balón un segundo. Basta ya de lloros. Un día te dan y otro te quitan.
¿Ese es tuyo?
No, es de... pero lo firmo abajo, o sea que no tengo ningún problema en hacerlo. Una pena para Maldini, que no haya sido la final Real Madrid-Manchester City, otro. Y Guas, tenemos concierto el 26 de mayo en Kiev. Tocan los Beatles, dice...
Ay, ya lo creo.
Ahora os cuento una cosa del VAR, por cierto.
Perfecto.
Keylor Navas está siempre cuestionado, porque siempre se está hablando
que no
de que
entendí,
si
de Gea,
que sí, que sí. Siempre
no
hay un portero, siempre un portero en perspectiva, en la realidad, ¿no? Y él aguanta, acepta también hace
y lo seguirá
peores.
Estando.
Yo creo que vuelve Bizarri.
Y ya se está hablando también.
Contando, ¿no?, aquí a Elías, mientras escuchaba atentamente a la mamá, que el pobre Keylor, cada vez que sale en zona mixta, cada vez responde unas 7 preguntas sobre ¿y qué te parece que el Madrid esté buscando otro portero? No,
desde hace 3 años.
Con una paciencia infinita.
Desde hace 3 años.
Claro, porque el pobre Keylor tiene que responder a esas preguntas porque esos compañeros escuchan a Paco González en el partidazo decir que el Madrid va a fichar a este y va a fichar al otro. Y claro, al final son cosas que hay que preguntar también, Paco. ¿Sabes? No, o sea, lo que no vale es decir aquí, el Madrid va a fichar a De Gea, va a fichar a Courtois y luego vas delante de Keylor y no
a
se lo
si
preguntas.
Escuchas tu programa.
Sí.
Porque también habrá escuchado a Paco González en el partidazo decir no va a venir Kepa, quiere a Keylor.
Sí.
Bueno, pues a pesar de eso, en el mes de enero,
sí,
6.000 preguntas
molestando
sobre... Y el Madrid quiere a Kepa. Y me...
Molestando.
Pero,
¿por qué? Que el pobre, ¿Pero
por qué imitas así a los compañeros?
Porque sí, por los inámbricos, empezando por Miguelito, son odiosos.
Todos.
Pero es que el pobre
estás muy mal,
siempre repite lo mismo. El pobre ya no sabe qué decir, que si Dios quiere, que si Dios quiere.
Un día le parece sacar de quicio.
A ver, Miguelito, por alusiones.
Es increíble.
Este es el peor.
A ver, Miguelito.
Es increíble lo que estoy escuchando.
¿Pero qué te parece? O sea, viene aquí, da las noticias y luego quiere que le preguntes.
No, sombrerazo a Paco, porque es cierto que él dijo que el Madrid no iba a acabar fichando a Kepa, pero supongo que el Madrid estuvo interesado en fichar a Kepa.
¡Falso!
Sí.
¿Ah, sí?
Vale. Bueno, y se le podrá preguntar a Keylor por Kepa, por Donnarumma, por De Gea.
Y también un momento estuvo a punto de hacer De Gea. Y también dijimos Keylor y Ramos y Zidane apoyan que se quede Keylor y que no venga otro.
Entonces, si tú fueras inalámbrico y tuvieras enfrente a Keylor,
no.
Tú no le preguntarías por el interés del Real Madrid en fichar a otro portero.
No, porque eso es molestar.
Te recuerdo, Miguelito, que es el director del programa en el que trabajas.
No,
está bien que se lo
preguntes.
Puedo
estar confundido.
Me encanta, además, que se lo preguntes cada semana. No vaya a ser que haya cambiado de opinión y un día digas, pues sí, mira, me cago en todos los directivos. Está muy bien. Además, y no es solo una.
No.
Son 6.
Mañana te vas a la rotonda esa de Valdebebas, te tiras al suelo para que pare el coche y le preguntas.
Luis, ¿tú qué tienes que decir de todo esto?
¿Exactamente de qué?
De Miguelito.
Parte. No, Miguelito es un figura número uno. Miguelito, eres un preguntón.
¿Quién es mejor portero, Keylor o Iker?
Miguel.
¿En la historia?
Sí.
Uf. Iker.
Ha dicho uf.
Uf.
No, es curioso
que si el Madrid gana en Kiev, Keylor va a tener la misma Champions que Iker.
¿A quién quieres más tú de los dos?
Yo a Iker, hombre, tenemos mucho más roce con Iker personalmente.
A
mí Keylor me parece un gran portero, pero Iker me parece a día de hoy el mejor portero.
Ya solo la pregunta le da un mérito a Keylor impresionante. Que por cierto, creo que en este caso tiene mucho más valor que nunca por cómo se ha levantado, que venía del error de Matuidi, del primer gol de Kimmich.
Sí.
Por eso mismo. Y con eso hace la mejor, yo creo, que actuación personal desde que está en el Madrid.
Tiene buen coco este portero.
Parece
alemán.
Escucha una cosa. Ahora hablando sobre lo que decía Paco de la insistencia con las preguntas y tal, es que es impecable en su reflexión. Dice, es normal que lo que hagamos no le guste a todo el mundo. Yo ayer lo estaba escuchando y digo, joder, ojalá yo fuera como Keylor Navas para afrontar las cosas que te vienen bien mal.
Habla con sensatez.
Te lo juro.
Ojalá mi madre fuese como la de Keylor, porque la madre igual. O sea, toda la familia tiene el discurso, ¿eh? Toda la familia, oye, que no, que tal.
Es que no, es que acabo de preguntar a la madre, ¿qué le parece? Si ficha un portero y dice, es que eso es que Dios lo quiere. Entonces, por tanto, ya está. Fantástico.
Lo realmente destacable es que resucita. O sea, del fallo de Múnich.
Olvídate
del de Turín. Bueno, el equipo pasó, no sé qué, ya tienes...
Hace 8 días.
Pones 50 kilómetros a cero. Pero del fallo de Múnich, hacer este partidazo...
Claro.
Porque a cualquiera le temblaría las canillas.
Y la segunda parte que hizo Múnich, ¿eh?
a partir de ese fallo, que históricamente, estuvo muy bien ya.
Históricamente se pensaba, ¿no? El Madrid necesita un portero que interviene solo 3 veces en un partido.
Este interviene 15.
Efectivamente, yo creo que él llega al vestuario y dice, joder, si me tiran más que en el Levante. O sea, en el Levante no le llegaban tanto.
Pero escúchame una cosa, el partido de ayer de este muchacho, habréis hablado de Casillas, es un partido casillesco.
Sí.
Hay paradas casillescas.
Hizo algún partido
de mucho reflejo. Aún así, el Madrid ganará la Champions, le ganará al Liverpool y se hablará de que si viene tal. Alisson también se hablaba, el de la Roma.
La gente que muere
siempre se va a hablar, Julio. ¿Seguro, Julio?
Yo creo que sí.
En el trazado de la próxima temporada, tú no puedes cambiar porque ha cantado contra la Juve, ficho uno. Ha parado contra el Bayern, ya no lo ha dicho. O sea, tendrán que tenerlo decidido.
Hombre, pero si ha conseguido 3 Champions, por lo menos habrá ganado el derecho a que... ¿No?
¿A que qué?
Pues abiertamente.
A que si el Madrid trae a De Gea, pelee Keylor con De Gea.
Porque Neymar no es portero, ¿no?
Neuer.
O sea, si eres el primero, tú que fomenta que venga otro portero y luego criticas a los que preguntan.
Es que yo creo que el Madrid no tiene uno de los cinco mejores porteros del mundo. Si es para vosotros,
pues nada. Pues,
el problema es que todos en el Madrid habrán ganado 3 Champions. Entonces, en ese caso, no se cambiaría nunca nadie.
No, todos. No todos, Guille.
No, pero yo ahí estoy con Paco. Navarro es un gran portero, pero yo creo que no es nivel De Gea, no es nivel Oblak, en mi opinión.
Luego hay que verlos con la camiseta del Real Madrid puesta, ¿eh? Que no es lo mismo que llevar otra camiseta.
Keylor le ganará la partida al que venga. Claro.
Qué lejos
no sé
está.
Si se la quitan, ya no se le verá.
Si viene uno, Keylor es suplente.
Pero qué lejos está Keylor de todos estos.
A ver,
Zidane le da mucha importancia a que su portero tenga que salir muchas veces del área, tenga que estar pendiente porque quiere la defensa adelantada, lo hemos comentado varias veces, y cada vez que Keylor sale del área y llega al balón y lo despeja, Zidane aplaude. Le da mucha importancia a eso. Evidentemente, bajo palos, a lo mejor Keylor
en eso
no tiene el nivel de otros porteros, pero eso lo valora mucho Zidane.
Bajo palos tiene el nivel del mejor del mundo.
El máximo.
Es el juego aéreo lo que le penaliza, sobre todo.
Pues Keylor bajo palos no es mejor que De Gea.
Keylor bajo palos no sale del
área. En lo de salir del área, juego de pies, no sé qué, es lo que yo creo que no está en la agilidad Soblak por eso.
Sí, claro, probé.
Porque no está contrastado.
De Gea tampoco sale del área mucho.
¿Quién?
De Gea en la selección se le critica que juega debajo del larguero, que no sabe jugar con los pies.
Cada uno tiene lo suyo, pero yo creo que Keylor está en ese grupo.
Otra cosa es que el Madrid, dispuesto a gastarse una buena pasta en verano, se la gasta en otro puesto.
El mercado tira para donde quiere. Igual el United se pide 200 por De Gea.
La duda que tengo es si viene otro portero, si Keylor se quedaría en la plantilla. Porque sería una losa para el que viniera muy importante. El de las 3 Champions, si es que la gana, está en el banquillo esperando que falles un día.
Pues yo sospecho que se quedaría, aunque eso sea ahora mal, Miguelito.
Bueno, yo creo que de salida sí. Si luego es un año en el que ve que solo juega la Copa, pues igual se plantea su futuro. Keylor tuvo una oferta interesantísima en su día del Manchester, evidentemente. Luego tuvo una revisión de contrato. Y ahora económicamente está bien y se siente valorado. Pero bueno, ya te digo que yo creo que probaría fortuna y si ve que queda relegado definitivamente.
Pues yo creo que se ha ganado el derecho a que no le fichen otro portero.
Pero Miguelito,
si fichan
otro portero, Keylor es suplente seguro.
Paco,
el Madrid no tiene derecho a mejorar.
Claro, es que estoy en contra.
A mejorar o a que tenga competencia, porque con Kiko Casilla parece que es clarísimo que juega Keylor siempre.
No le ha ido mal al Madrid.
El derecho a que no le fichen otro portero, es que es una frase muy contundente.
Al Madrid no le ha ido mal con Benzema.
El Madrid es un club que tiene que estar muy por encima de si el portero Keylor no lo hace bien o lo hace mal.
El Madrid no tiene que tener su idea. Va a fichar a nadie arriba.
O sea, si lo dices con Cristiano Ronaldo, que parece que también le tienen que fichar un sustituto porque ya empieza la cuesta abajo.
Estás comparando a Cristiano con Keylor.
No es lo mismo.
Ponte en caso de Bale. Con Bale y con Benzema ha ganado todo.
Yo el de Benzema no lo veo. Ya. Si el Madrid ficha otro delantero, ¿va a ser saliendo Bale y Benzema o quedándose en la plantilla Benzema para ser suplente después
Benzema
de tanto
se queda seguro.
Y tanto.
Benzema se queda seguro.
O me encadeno en el Bernabéu.
Entonces será muy difícil mandarle al banquillo, ¿eh?
No.
¿A Benzema?
Un tío que ha sido titular 10 años en el Madrid y de repente se va a quedar.
Ya lo estamos empezando a ver.
Ya no lo es tanto.
Un día se ha quedado.
No, pero yo creo que además Benzema no tiene el perfil de suplente problemático. Creo, ¿eh? Yo no le conozco, no conozco nada, pero parece.
Dicho esto,
buen tipo. ¿Hasta cuándo tiene contrato?
Benzema. Dicho esto, en la final titular, vamos, mejor lo que queráis.
Sin duda.
Benzema.
Sin duda.
Fernando Morientes, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
¿Estás en Argelia?
Ahí estamos.
¿Y qué haces ahí?
¿Detenido?
Ayer fue la final de Copa Argelia, por cierto.
Ayer fue la final de Copa de Argelia, fuiste a verla.
Fue la final y había un evento de uno de los patrocinadores de Champions League.
Clink, 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 clank.
Oye, una cosa, estás haciendo algo que es increíble, que estás ganando más que cuando eras jugador. Y mira que ganaste pasta, cuando eras jugador,
A mí solo me importaban los títulos, ya lo sabes.
¿Y cómo estás iguales? ¿Cómo es? ¿Qué tal? ¿Dónde estás?
Bien, bueno, en un hotel en Argelia. Hicieron ayer un evento muy muy importante, una de las de los patrocinadores más grandes de la Champions League, y siempre se quieren rodear de los grandes y por eso me llamaron.
Oye, evidentemente. ¿Y por qué hablas inglés? Que también es una cosa que te abre mucho.
No, aquí hablan francés. Aquí me ha ayudado el francés más que el inglés.
Vale. Final Real Madrid-Liverpool.
Igual te llaman de Inglaterra.
Yo creo que te va a salir algo también para ese partido, porque te van a relacionar con los dos equipos, ¿eh?
No, tremendo, tremendo. La final yo creo que es increíble. Yo jugando en los dos equipos, tengo un grandísimo recuerdo de Liverpool también, pero bueno.
¿Dónde fuiste más feliz?
En Madrid, joder, en Madrid muchísimo.
Vale.
Eso es evidente, es una cosa evidente. Yo mis dos años en Liverpool, es verdad que ganamos títulos y fue una experiencia espectacular, sobre todo por cómo se disfruta y cómo se vive el fútbol, con la pasión con que se vive el fútbol, ¿no? Y desde dentro, desde ese club, pero los años en Madrid no le llegan ni a los elevados zapatos a nivel.
Tengo la sensación de que a medida que se acerque el partido, el Madrid va a ir ganando en favoritismo. O sea, que ahora es favorito y antes de la final todo el mundo va a decir favoritísimo el Madrid. ¿Lo ves así?
Sí, yo creo que hubiese sido el equipo que hubiese sido, ¿no? O sea, el bagaje que lleva el Real Madrid para llegar a esta final, o sea, esas dos finales consecutivas ganadas, ahora otra final más, en los cinco últimos años cuatro, o sea, yo creo que es un bagaje para ser favorito contra cualquier juego, contra cualquier equipo. Es cierto que viendo las semifinales, viendo los equipos, viendo la cantidad de goles que se han hecho, pues hombre, se puede decir que los dos tienen posibilidades, que sí, que yo entiendo que la delantera del Liverpool es temible, pero también es temible el juego defensivo, ¿no? Y yo creo que si el Madrid está a la altura, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Cuando se llegan a los finales, uno el máximo de sí mismo, yo entiendo que no puede haber tantos goles como se han visto en estas semifinales, pero es verdad que va a ser un partido súper abierto en el sentido de que los dos tienen jugadores del centro del campo hacia adelante que son de los que más se está hablando ahora mismo en el panorama mundial.
No me gustaría ofender a Paco González con la siguiente pregunta, pero Moro, ¿ficharías a un portero si fueras el Real Madrid para la próxima temporada?
Pues hombre, es una pregunta complicada. Para mi gusto creo que está haciendo un final de temporada excepcional también Keylor. Es verdad que ha tenido errores puntuales y eso no sé... Los que hemos estado en Madrid siempre tenemos la espada encima y siempre sabes que puede llegar cualquier jugador. Yo oí hace poco unas declaraciones de Florentino como dando a entender que podía llegar alguien, ¿no? Pero si no llegase nadie, yo creo que tampoco sería ningún contratiempo para el Real Madrid. Yo creo que habría, o a mi modo de ver, a lo mejor otras parcelas en las que centrarse más.
Perfecto. Gracias, Moro. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo grande.
Y dejadme que a mí, que se debata de esto y que le preguntes a Moro, me da exactamente igual. Pero yo os pregunto, ¿y si Keylor se lesiona para 3 meses? En el tramo final de una competición.
Yo estoy de acuerdo.
¿Creéis que el Madrid tendría que tener un mejor portero que Iker Casillas?
Sí, estoy de acuerdo. Por eso quería fichar a Kepa.
Puede ser, pero uno tan bueno como para que...
Ah, no, entonces vas a fichar y dices, voy a fichar uno que no sea bueno.
No,
no sea muy bueno.
Me refiero. Entre Casillas y los... Kepa. El top 5 de Maldini y de Paco, que no tiene por qué ser el de los demás, hay muchos porteros.
Hombre, lo que ha dicho una cosa muy bien es que es verdad que igual tiene el Madrid, no igual. Seguro que tiene el Madrid otras necesidades más perentorias. Claro, si lo que estás pensando es traer a Neymar, es darle un giro de vuelta a la plantilla tremenda,
es
al equipo titular, vamos.
Que Keylor, momento de Keylor hace que puede ser que te plantees gastarte el pastón en otro sitio.
Claro.
Yo sí creo que delantero. Madrid, claro. Lo más complicado es fichar...
No, pero si el delantero va al margen. O sea, el pastón del delantero...
Sí, aparte.
Eso va aparte.
Pero Paco, tú ves ahora el Madrid...
Provisión de fondos.
Lo que no sé si el Madrid pagaría un pastón por un portero. Ya, o sea, ya no lo sé.
Pero tú ves yo sí que creo que para el Madrid es muy complicado fichar buenos suplentes. y qué es lo que te da una amplitud de plantilla que, por ejemplo, la temporada pasada tenía más que esta.
Que quiero jugar, claro.
Bueno, no, pero por ejemplo lo de Kepa a mí sí me parecía buena, bien.
Aun teniendo menos
en
plantilla.
Esta la sigue teniendo, quizá menos, pero la sigue
compara
teniendo.
Compara la plantilla del Madrid con la de los otros semifinalistas.
Justo, tiene muy buena plantilla el Madrid, ¿eh? Tiene buenísima.
O sea, si ya mira a la izquierda y tiene a Lucas y Asensio si no los pone, o a Isco y a Bale.
Sí, hombre.
Yo creo que, por ejemplo, si tú tienes a Modric con camino de 34 años, y aquí dices que toma una decisión, o le das ya una bola a Ceballos, que no la ha tenido,
Kovacic,
o te está, bueno, o piensas en otro tipo. Yo voy a llegar a Thiago y me pongo cachondo. Kicir, un central.
A mí es que Thiago has tocado mi fibra. O sea,
no, amigo, claro.
Thiago me flipa.
Eso sí que te mejora. En cuanto
lo normal
a años
es que Madrid
y demás,
fiche,
¿no?
Un bicho arriba, un central y un portero. Lo normal. Ahora.
¿Y un volante, no?
Te vas a ver.
No, Ceballos, coño.
Volante,
hombre,
no,
va si yo soy muy de Ceballos.
Y otro lateral derecho, no.
Es que ya, yo creo que...
¿Y te traerías a Kimmich, ya que te pregunto? Por lo que, por ejemplo, por
todo, todo lo que sea traerse un lateral más es quitarle, creo, partidos a Nacho. Es que Nacho te vale para el lateral derecho, para el lateral izquierdo, para central. Sí. Y ese tío no lo, yo creo que es muy aprovechable. Yo
el Paco Portero, portero sería top.
Bueno,
de pastizal.
Si esto es lo de siempre, que los que más gustan son De Gea y Courtois, pero ¿y si el United dice Mourinho 500? Que no quiero a venderle.
Adiós.
Bueno, Mourinho ya lo ha dicho varias veces, ¿no?
Ya lo ha dicho varias veces.
Por eso.
Es imposible que
Mourinho dijo que el Madrid pensará en otro portero.
Yo, estaba hablando...
Eso lo dice... Eso es para, no, es una forma de negociar, o sea...
Estaba hablando Elías de Kimmich. Yo, si fuera un club grande, es que ni me pensaba fichar a Kimmich.
Bueno,
es que
el Bayern no. No. Sí, a ver, pero, si el Bayern no es un club grande.
Claro, es que
está en el Bayern de
Múnich. A veces perdemos un poco la
perspectiva. De España, de España. Estoy diciendo,
Madrid
y
Barça.
Quiero decir que perdemos un poco la perspectiva y consideramos al Bayern de Múnich y al Manchester United como cantera del Madrid o del Barça. Como que llega allí el Madrid y el Barça.
No,
¿sabéis lo que gana el Manchester United por la televisión en Inglaterra?
Seguro, pero y sacar a Kimmich del Bayern seguro que es muy difícil. Lo que te estoy diciendo es que igual que Kroos tenía pinta de jugador de Madrid o Barça cuando estaba en el Bayern de Múnich, Kimmich tiene pinta de jugador de Madrid o Barça cuando está en el Bayern
totalmente,
de Múnich.
Totalmente, pero, yo le llevaba el paralelismo a Paco al del portero. Decías, oye, ¿te traes a un lateral derecho tan bueno, igual de bueno, o que le compita a Carvajal? Que para mí...
No. Podrío Zola.
Pero es que tienes Carvajal y Nacho para jugar ahí. O sea, ¿tú te fías de Nacho para jugar de lateral?
Sí.
No, pero más para jugar de central.
En el caso de Kimmich, Kimmich es lateral, ha sido central, ha sido medio centro, ha sido interior. O sea,
es muy bueno.
¿Tenéis entradas para la final?
Yo sí.
Ni habitación de hotel, que es lo peor.
¿Tienes?
Sí. ¿Tres?
¿Tienes ya entradas?
Tres.
¿Cómo las conseguiste?
Manolo Redondo esta tarde. Si no
existe.
No sé.
¿Cómo las va a tener nadie?
Tiene la...
No tengo. Tengo tres.
Si lo difícil es tener habitación
en
hotel.
No metas en problemas.
Sin rival, ¿no? Todavía sin rival.
A ver.
Pone Real Madrid contra el que toque.
Que no, que lo está diciendo.
Y hay un sello.
Lo está diciendo de broma, hombre.
A ver, Silvia, muy buenas noches.
Es un bromista.
Hola.
Hola, Silvia. Silvia, ¿de dónde eres?
Soy de Madrid.
De Madrid. ¿Tú tienes entradas para la final?
Sí, tengo entradas ya desde marzo.
¿Desde marzo?
Pues, coño, yo.
¿Y qué pone en la entrada? ¿Qué pone? No pone los...
Nada, no pone nada.
Si, dime si pone ya Liverpool-Real Madrid, porque entonces...
No ponía nada. ¿Cómo
las conseguiste?
Pues estas entradas las he conseguido a través del sorteo que hace la UEFA en marzo. Las solicita sin saber quién llega. Claro, yo soy del Madrid y dijimos, pues bueno, las pedimos y a ver quién sale, porque las pedimos a mí me dijeron que me tocaba el 28 de marzo, o sea que no habíamos jugado ni cuartos.
¿Pero las tienes físicamente o te dan
sí,
un papelito
sí,
que pone canjeable
no,
por...?
¿No, el ticket?
No, lo haces por internet, luego te mandan una como una solicitud de que te han tocado y me llegaron este mismo lunes por correo.
Joder, sí, las envían por correo, sí.
¿Cuántas fueron? ¿Tres, me has dicho?
Dos entradas, dos. Por solicitud, dos.
¿De qué categoría? ¿Cuánta pasta?
He cogido la tercera, la de 160 cada una.
¿Eres,
sí.
¿Eres madridista, supongo?
Sí, sí.
¿Eres madridista?
Soy
madridista. ¿Y vas a ir a Kiev?
Sí, ya lo hemos organizado, lo cogimos hace 3 semanas y dijimos, pues mira, pase quien pase, lo vemos.
Silvia,
porque sale mucho más barato.
Qué previsora, macho. Es que, claro,
ha sido
a gusto.
Sí, claro, hombre.
Ha sido a gusto, Silvia.
¿Estás casada?
Es que yo ya he ido a Lisboa, a Milán y a Cardiff, que me tocaron con las del Madrid, del sorteo del Madrid,
bueno,
con los abonos.
¿Estás tocada por la varita?
Claro, ya vamos. Yo tengo el amuleto del Madrid.
Pues sí.
¿En la lotería de Navidad juegas?
Yo estoy...
Eso no lo toco.
Yo estoy buscando hotel en Mallorca, échame la mano para el verano. Estoy buscando en Mallorca.
A ver, Silvia, cuéntame cómo has hecho el viaje y por qué pasta te sale.
Pues mira, esto lo hemos hecho. Nos vamos el viernes a Milán. sale por la mañana el vuelo y luego vamos a hacer noche allí en Milán y luego el sábado sale el vuelo a las 8 de la mañana para Kiev, pasamos dos noches y luego volvemos el lunes, casi que ahí sí que hacemos escala, vamos de Kiev a Copenhague y Copenhague-Madrid. Y al final ya sí que cogí apartamentos hace tiempo y sí que me he hablado con el señor del apartamento y me ha dicho que sí, que no hay ningún problema porque ahora está habiendo problemas con las cancelaciones, que están cancelando muchos hoteles, que es lo que hablabais ayer también.
Sí.
Y el de Kiev nos ha costado las dos noches de sábado y domingo 198 euros. Pero al final los cuatro vuelos y los hoteles y todo nos sale por 320 euros a cada uno.
Bueno.
Oye, pues ese paquete lo colocas por 1000 si lo revendes, ¿eh?
Pero no, no tiene precio. O sea, si ahora mismo llaman oyente del partidazo, Silvia, lo que tienes... Te lo compro por 1.500 euros por cabeza.
Lo tengo todo organizado, vamos. Es que yo, ya te digo, fui a Milán y a Cardiff y un vuelo charter se te pone por 600 euros.
Sí.
Y es una matada al final, o sea, es una reventada del viaje.
Escucha, la del año que viene es en Madrid, vete reservando ya el hotel mediodía en Atocha.
No va a haber. Lo tengo más fácil, es en Madrid.
¿Con quién te vas?
Con mi novio.
¿Con tu novio?
¿Es obligatorio?
¿Es madridista también?
Sí, está con ilusión también. Vale. Es la primera final que va a ir él, vale. Así que vamos.
¡Uy! O sea, no estuvo en Cardiff ni en Lisboa.
No estuvo en ninguna.
No le lleves.
Ellos están viendo al acompañante, así que mientras que vaya yo va todo bien.
Vale, perfecto. Que eres oyente del partidazo además, ¿no?
¿El qué?
¿Eres oyente del partidazo?
Sí.
Perfecto.
Una
de las que se ha quedado.
Gracias. Ya tenemos una.
Gracias, efectivamente.
Venga.
Un beso, Silvia, que te lo pases muy bien.
Venga, para vosotros, gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Y otra historia relacionada con la final, la de María. Hola, María.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué pasa el día 26 de mayo?
Pues que me caso, la verdad.
No,
sí, lo que pasa es que...
Blanco,
pero María, piénsalo bien. Te casas el día 26.
Además con un madridista, así que lo tengo complicado, pero bueno.
¿Tú no eres madridista?
Sí, también. Pero también. Él mucho más, entonces ahí ya...
A ver, ¿cómo
por
estáis?
Por la mañana ya está, ¿no?
Desde que conociste...
Falta de previsión.
Sí. Pero ¿cómo se te ocurre poner la boda el día de la final de la Champions sabiendo que este es el equipo que está tocado por la varita en la Champions?
Matrimonio raro.
Pues que sepáis que lo sabíamos desde el principio, pero no sabíamos que iba a llegar en Madrid. O sea,
pero ¿qué más pruebas quieres?
Falta
todo,
de fe,
todo lo que
¿verdad?
Ha pasado en los últimos años.
Ya, pues era como, bueno, acaba de ganar dos años seguidos, ¿cómo va a volver a la final otra vez? Pues mira, al final, falta de previsión total. Pero lo bueno es que me caso de día, así que bueno, por lo menos ya la gente llevará un par de copas, ¿no? Así que...
Eso mínimo. Mínimo,
¿no? Y luego ya veremos un rato el partido, si hace falta, no sé cómo lo vamos a hacer, pero bueno.
¿El prometido cómo está? Hoy te ha dicho, oye, pues mira...
Nervioso, bueno, preocupado.
¿Por la boda o por la final?
Por la final más que por la boda, yo creo.
¿Que vais a poner pantallas en la boda o no?
Pues no lo sé. Eso está por ver. Porque como ha sido ayer la noticia, pues oye, lo
pero
vamos a pensar.
¿Ahora quieres ponerlas?
Pues mira...
Sé sincera, María, sé sincera.
Pues no quería ponerlas, pero es que... Tengo muchísimos invitados, entre ellos mis hermanos, que son súper futboleros, así que vamos a tener que ceder un poco.
Vamos, que ayer ibas un poquito con el Bayern, ¿no?
Bueno, pues tenía esperanza. Tenía mis esperanzas ahí, digo, no sé si pasarán, pero la verdad es que prefiero que gane el Madrid,
a ver,
obviamente.
¿Has recibido muchas presiones hoy por WhatsApp para que pongas esas
sí,
pantallas?
Sí, muchísimas.
¿De qué tipo? O sea...
Pero hasta amigas mías, del tipo de, oye, pondrás pantallas, ¿no? Porque si no nos vamos de la boda y nos vamos a ver el partido.
¿Cuántos invitados sois?
200.
200. Uh-huh. Sí. ¿Entenderías que te llamara ahora alguien y te dijera, mira, María, es que me ha surgido una cosa para ese fin de semana que justo operan a mi madre de los callos de los pies y me tengo que quedar con ella?
Pues más de uno, seguro, que alguno pasa.
¿Sí? ¿Sospechas de alguien, de que alguien va a fallar?
Pues es que hay alguno que otro sí que ha ido a más de una final, así que no lo sé.
Bueno, tienes
que intentar... Ya veremos, pero bueno, que espero disfrutar del día y ya está.
Claro, hombre.
Tienes que compensarlo. En vez de un vals, el primer baile tiene que ser con el himno de la décima.
Algún gol de Cristiano me conformo.
Claro.
¿Te imaginas el tema que... es que no falte tu novio a la boda.
¿Cómo se llama el novio? ¿El novio cómo se llama?
Gerardo.
Gerardo. Uh-huh. ¿Te imaginas que se presentan en el altar haciendo ¡sí!
¡Ah, sí!
¿Quieres ¿Quiere usted dar? Pues, ¡sí!
Oye, pues lo hace a menudo, así que no me extraña.
Oye, molaría responder así al cura a todas las preguntas. Va a ser usted que tal, sí. Sí, tal. Pues claro,
pero
claro.
Ya puede ganar, ¿eh? En el Madrid, porque si no, sí. Mal recuerdo.
Sí, sí.
¿Se llama Gerardo Piqué?
¿Es tu primera boda? ¿Es tu primera boda, María?
No, sí,
La primera. Sí. Muy bien.
Y la última, ¿no?
Bueno, pues siempre, claro. se supone.
Eso lo decimos todos.
Bueno, María, que vaya todo muy bien, que seáis muy felices,
gracias.
¿Eh? Un besazo.
Muchas gracias, un beso, hasta
Son
luego.
Son historias que hay alrededor de la final de la Champions.
Es bonito.
No, no creo.
Es bonito, mala ¿verdad?
Tiene, es muy bonito.
Son muy propias de Fiebre Maldini estas historias.
Sí, la verdad es que sí. Pero,
más de Jesús Puente que en paz descanse, ¿no?
La bueno. Chica, si el Madrid lleva dos seguidas, hombre, un poco de previsión. Si es que estaba cantado.
Esa boda tiene mala pinta, ¿eh?
No,
no me refiero al matrimonio, digo a la boda.
Vamos avisando ya que los que hayan reservado boda para el 15 de julio puede pasar lo mismo.
Sí, también, es verdad. Final del Mundial.
Claro.
Qué sí, verdad, es que hay, lo no, es que hay todos los invitados. Ahí no es,
Dios, es que los domingos Dios no hay bodas. Esa, no, y, la final del Mundial es domingo y no hay bodas.
La boda son los sábados.
Y 15 de agosto.
¿No hay bodas el domingo?
No, de hecho, no hay bodas los domingos.
Y además hace mucho
porque hay muchas misas los domingos, Paco.
Pero si.
Vamos,
o sea, si yo me quiero casar el domingo, no puedo.
Yo no recuerdo haber ido a ninguna boda el domingo.
Que no.
¿Cómo no voy a poder casarme el domingo?
Se casan viernes, sábado.
El 11 de julio.
Si se suspende el viernes o sábado, lo ponen el domingo.
Ganamos el Mundial.
Una cosa es un bautizo y otra cosa es una boda.
El 11 de julio, cuando ganamos el Mundial, mucha gente que se casaba.
Sí, claro, pero es que ha cambiado mucho el tema.
Muchos oye, niños.
No, te lo estás inventando, Juan.
Información.
Además, la FIFA pone las finales los domingos para no coincidir con las bodas.
Información de servicio, ya que seguimos. 15 de agosto puede haber un Madrid Atleti de Supercopa Europa que tampoco se case.
En Tallin.
Ah, pero eso ya no es lo mismo. No,
Supercopa no, Yaguas es no querer casarte.
15 de agosto.
Sí,
15 de agosto.
Sí. Miércoles 15 de agosto.
Es que al final te digo una cosa.
Y el 15 de septiembre igual hay algo más.
Es muy difícil casarse.
¿Os dais cuenta que la vida va encaminada a ponerte fechas para que no te cases?
No. Pero como decía un amigo mío, claro, es que eso de casarse...
Meter en rojo.
Meter en casa a uno que no es de la familia es complicado. Y lo hacemos todo.
Y lo hacemos casi claro, todo.
Es complicado.
Es bueno. una manía que tenemos que no podemos.
Oye, Maldini, un abrazo, gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Un abrazo a todos, cracks.
Maldini, un placer.
Este domingo es malo, por ejemplo, hay un Chelsea-Liverpool. ¿Cómo te casas? Claro. Y por la mañana hay un Corusio Fuenlabrada. O sea, es que es imposible.
No, y se juegan la vida.
Perdona, no es broma. Y el sábado a las 4, Zaragoza Sporting en la Romareda.
Claro, ¿cómo te vas a casar?
No, no, no. Si no te importa, a las 6. 2 horas más tarde.
A las 6. Bueno,
seis, pues se sienta antes.
Pero a las 4 ya se
a
está
a las 4 yo ya estoy sentado delante de la televisión.
Y Girona Eibar.
Delante del sofá iba a decir.
Girona Eibar, cuidado.
Joder, imagínate. ¿Eh? Bueno, es que vale. Imposible.
Es imposible.
Es imposible.
Está muy difícil casarse.
Y lo peor viene después cuando te casas. Ya después. Fausto, ¿qué dicen los oyentes?
La prórroga, ¿no?
Cuenta nuestro experiencia.
Ya ha sido, ya
la mía es buena.
Ya ha sido Maldini, ¿no?
Sí.
Vale. Porque dice un oyente que si a Maldini le creciese un pelo por cada acierto que pronostica, se quedaría así toda la vida, dice este oyente. Y cachonda la gente. A Paco aún le dura la cafeína de las 25 Coca-Colas que se bebió ayer, dice otro. Entre que ha dicho Maldini que el Madrid es favorito, que vea al novio de la chica de las entradas gratis y la boda, voy a apostar 500 euros al Liverpool. Dice otro, 200 invitaciones para una boda. Yo entre amigos, conocidos y seres queridos hago 20 como mucho. ¿Cuánta vida social tiene la gente? Y oye, el amante de la chica que se casa no será de Liverpool, ¿no? Porque entonces tendrá la fiesta asegurada, dice por ahí otro. Entrevistón Juanma a la madre de Keylor Navas. Oyendo a la madre de Keylor Navas se nota la buena gente que son. La mejor opción, seguir con Keylor y traerse a un portero barato, por ejemplo Pacheco del Alavés. Qué pena que ya deis por ganada la Champions al Real Madrid, dice por aquí otro. El Liverpool no tiene a un Kroos ni a un Modric porque no les hace falta un jugador de esas características. De hecho han vendido a Coutinho. ¿A cuánto se paga que el Liverpool gane la final en un tiebreak? Dice por aquí otro. Odriozola, Lenglet, Eriksen, Mascarell, Salat y Raúl de Tomás por Arrat, Teo, Ceballos, Llorente, Bale y Mayoral. Plantillón, dice otro. Tomás, enhorabuena. A saltar el tren de Glasgow es complicado, pero hacerlo dos veces en la ida y la vuelta mucho más.
Está, un gran mérito. Por favor, mensaje de Don Manuel Redondo. Tomás, tienes otras 3 entradas para la Supercopa de Europa. Para la Supercopa de Europa.
Mira que eres bromista.
Chato,
Tomás,
ahí estamos.
Si no te conociéramos, creeríamos que,
bueno,
que es verdad.
Nada.